tardes, Mario. Te saludan Jesse y Eddie.
Buenas tardes, Jesse y Eddie.
¿Qué tal, Mario? Bueno, me gustaría empezar un poco con una especie de análisis de lo que está pasando en el frente interno, ¿sí? Tanto en lo que es el gabinete de guerra como en lo que es también la coalición.
Sí, sí. Bueno, la cuestión es la siguiente. Tengo que recordarles un muy antiguo dicho que usaba Henry Kissinger, que falleció hace pocos meses, que fue secretario de Estado americano y un gran especialista en relaciones internacionales. Entonces, él sobre Israel decía que en el gobierno de Israel, cuando se trata de política exterior, es política interna, porque todo lo que sucede afuera se refleja en la coalición de gobierno. Y luego, cuando se trata de política interna, decía, es política exterior, porque todo lo que sucede adentro, por ejemplo, con Cisjordania, el Golán, y todo lo demás, o la minoría árabe dentro de Israel, se refleja afuera. Entonces, la distinción entre los frentes exteriores y los frentes interiores, de acuerdo a Kissinger, no existía. O sea, era una interrelación entre todo. Y me parece que eso es una pieza analítica muy seria, en el sentido de que, fíjense, ¿qué es lo que aparece hoy como noticia? Por ejemplo, que el ministro de Finanzas, Smotrich, acaba de declarar que si Estados Unidos impone sanciones contra Israel, Israel responderá haciendo caer a la autoridad palestina. Entonces, ¿qué más que la relación entre fuera y dentro? El gobierno de Netanyahu es un gobierno que, como todo gobierno israelí, por su naturaleza coalicional, tiene gente, está integrado por gente que la ve de diferente manera, y peor aún en este gobierno, donde hay un gabinete de guerra, un gabinete de seguridad y un pleno de gobierno. Así que imagínense ustedes que las grandes decisiones tienen que pasar por tres niveles dentro del gobierno, lo cual ya es impensable desde el punto de vista del funcionamiento. Y otra prueba de esto es las acusaciones que lanzó los últimos días el primer ministro Netanyahu contra el ministro de Defensa Gallant, diciendo que básicamente este es el que lanza los rumores de todo lo que sucede dentro de la sesión del gabinete de guerra, porque Gallant es miembro del gabinete de guerra, o sea, del gabinete más interno, más restricto. Y esto tiene naturalmente una implicancia interna en la coalición de gobierno, o sea, Netanyahu se enfrenta a un socio de su propio partido, Gallant, que quizás quiere aminorarlo o eliminarlo, porque lo ve como una amenaza a su propio liderazgo. Digo quizás, porque nadie sabe exactamente si es así o no, o quizás está hablando sobre la base de algún dato que él conoce y que nosotros como público desconocemos, pero como público nosotros siempre pensamos que de un gabinete de guerra no deben haber filtraciones hacia la prensa y hacia el exterior. Aquí les mostré solo dos casos de cosas, de problemas internos de la coalición que se reflejan hacia afuera y problemas externos que se reflejan hacia adentro. Pero hay muchos más, y si queremos identificar las amenazas a la estabilidad de este gobierno, que no es un gobierno fuerte, tiene una mayoría en el Parlamento aún, pero la mayoría es muy problemática porque pareciera que se está desestructurando todo el tiempo. Yo creo que el problema mayor que va a enfrentar el gobierno de Netanyahu es el problema del enrolamiento de los jóvenes ultraortodoxos al ejército de Israel y también de aquellos que estudian en las yeshivot, en los altos colegios rabínicos, y para los que el estudio de la Torá es el objetivo de la vida y no hay más allá de eso. O sea, ni ejército, ni trabajo, ni familia. Nada supera la importancia del estudio de la Torá.
Mario, la sensación, no sé si es solamente sensación, sino también creo que es realidad, es como que Netanyahu está atrapado. Atrapado entre las decisiones de Estados Unidos que imponen sanciones y también su propio gobierno, sobre todo el sector de Smotrich, de Ben-Gvir y las decisiones de los ultraortodoxos con respecto a la ley de enrolamiento. ¿Cómo ves esas sensaciones o ese, digamos, los movimientos que tiene que hacer Netanyahu entre los dos polos?
Bueno, eso, lo que tú llamas sensaciones, es una realidad. O sea, Netanyahu está atrapado entre lo que sucede en el exterior y lo que sucede en el interior de su propio gobierno. Para Smotrich y Ben-Gvir, que sería la derecha extrema nacionalista, quieren llamarla mesiánica o parcialmente mesiánica, el ideal y el objetivo es alcanzar lo que en hebreo se denomina Eretz Israel Ashlema, o sea, la tierra de Israel toda entera, tal como ellos interpretan que Dios prometió al pueblo de Israel, o sea, le prometió Canaán, toda la tierra de Israel, diría yo, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, y más aún, porque habían tribus en aquella época, tribus del pueblo de Israel que estaban también en Transjordania. O sea, para ellos, eso es el objetivo estratégico y harán todo lo posible para que esto sea realidad. Ellos son los principales enemigos de la autoridad palestina. Son más enemigos de la autoridad palestina que de Hamas, porque para ellos, sabiendo que con Hamas no se puede negociar un acuerdo de paz, el verdadero peligro, desde el punto de vista de ellos, para los asentamientos en Cisjordania, es que se negocie un acuerdo en el cual la autoridad palestina cumpla un rol central y haga avanzar a sus ideales, los ideales palestinos, hacia el establecimiento de un Estado palestino, que para esta derecha religiosa, nacionalista, mesiánica, es un anatema, o sea, es una imposibilidad, es algo que ellos no pueden contemplar. Por otro lado, los ultraortodoxos, hay que recordar siempre algo que a la gente se le olvida, son parte del gobierno y han sido parte de casi todos los gobiernos de Israel, porque representan a una porción importante de la población. Estamos hablando no solo del Frente de la Torá, de Agudat Israel y de la Torá, sino que estamos hablando de Shas también. O sea, hay ultraortodoxía sefaradí también en Israel. Y entre ambos son un bloque parlamentario sin el cual es muy difícil establecer una coalición de gobierno. Y ellos tienen otro tipo de objetivos, ya que al no ser ellos sionistas, y al no tener intereses en los objetivos estratégicos del Estado de Israel, tienen sí intereses sectoriales muy fuertes. Es decir, conseguir que una gran parte del presupuesto nacional vaya dedicado a las necesidades de sus propios votantes, ultraortodoxos ashkenazim, ultraortodoxos sefaraditas u orientales, y que el país siga adelante sin interferir demasiado en los problemas, digamos, territoriales o negociaciones con la autoridad palestina. Entonces, para ellos el problema del enrolamiento militar de los decenas de miles de estudiantes de altos colegios rabínicos es un problema vital, central. O sea, ellos no pueden permitirse que esto suceda a través de una ley del Estado de Israel, porque el objetivo que tiene la existencia del ejército de Israel, más allá de que ellos consideran que los jóvenes capaces tienen que estudiar la Torá y el Talmud y todo lo necesario para ser mejores judíos, entre comillas, los objetivos militares de Israel no se cuentan entre sus objetivos estratégicos. Ellos confían en que la población secular se las va a arreglar para que exista el Estado y ellos van a funcionar dentro del Estado en beneficio a sus sectores para sus propios objetivos. Y aquí tenemos una contradicción central que existe desde que existe el Estado de Israel.
Tiene que ver esto con la falta de definición de quién es judío, cuál es el rol del Estado, ¿no? Es algo que hablamos varias veces.
Absolutamente, Jessica, absolutamente. Estos son problemas que son también muy difíciles de resolver desde el punto de vista legal, porque ¿quién realmente sabe quién es judío o cuál es el criterio para que una persona sea definida como judío o no judío? La ley del retorno de 1950 fue ampliada en los años 70 para definir como judío a toda persona que sea prácticamente nieto de un judío. O sea, es como un calco al revés, al contrario de las leyes de Nuremberg, que excluían de la ciudadanía alemana a toda persona que fuera nieto de un judío, que tuviera un abuelo judío. Acá se hace al revés. Aquí esto se ha aplicado en forma positiva. Y es así que tenemos dentro de la población de Israel un gran número de personas que para el sector ultraortodoxo y muchos que para el sector ortodoxo también de la ortodoxía moderna no son judíos. Recuerden ustedes las discusiones que hubieron cuando llegaron las inmigraciones de Etiopía con respecto a si los judíos etíopes eran judíos o no eran judíos y qué requisitos debían cumplir. Toda una población de etíopes que eran tradicionalistas y que usaban, se cubrían la cabeza y seguían más o menos, por supuesto, las normas de la kashrut y el shabbat, todo lo que atañe a la religión, o gran parte de lo que atañe a la religión, pero de cualquier manera el rabinato no los veía, y el rabinato no es la parte ultraortodoxa, el rabinato pertenece o está generalmente dirigido por el nacionalismo religioso, o sea, por un...
También es un ente político, ¿no?
Los veía ellos como no judíos y hubieron muchísimos problemas con eso hasta que se resolvió. Y no estoy seguro que se ha resuelto porque en los últimos años hemos tenido muy violentas manifestaciones por parte de los jóvenes etíopes que se sienten discriminados hasta por la policía en Israel.
Mario, me gustaría aprovecharte también para hablar de lo que está sucediendo con la coalición de gobierno. Y quiero empezar con unas declaraciones de Yair Lapid, que es líder de la oposición, que dijo que tanto Gantz como Eisenkot no tienen capacidad de influenciar en las tomas de decisiones en estos momentos y son parte de este gobierno. ¿Cómo analizás el papel que están jugando en estos momentos tanto Gantz como Eisenkot dentro de lo que es la coalición de gobierno?
Mira, si no tienen capacidad de influir en forma positiva, o sea, eso sería que sus iniciativas de Gantz y Eisenkot sean las que dirijan la política de gobierno, sin duda han tenido hasta ahora capacidad de frenar al gobierno, de irse por sendas que lo hubieran complicado muchísimo, especialmente en la relación con Estados Unidos, que se ha fragilizado y perjudicado a lo largo de esta guerra de Gaza desde octubre hasta ahora. Recuerden ustedes, comenzando con el apoyo total de Estados Unidos, y ahora estamos en una situación en que cada vez que Israel quiere tomar tal o cual medida, los Estados Unidos amonestan a Israel, reprimen, amenazan, o sea, tenemos una serie de fricciones y problemas que yo no creo que afecten la real naturaleza de la relación o que lleven a un quiebre total, pero que crea muchos problemas también a nivel de política interna en Israel. Entonces, en ese sentido, está claro que Eisenkot y Gantz son un elemento moderador. Pero por otro lado, ambos son generales y excomandantes en jefe del ejército, así como Gallant, hay que recordarse, que también está en el gabinete militar, o el gabinete de guerra, llamémoslo así, es un ex vicecomandante en jefe del ejército de Israel. Entonces, estas personas con su visión militar y una situación que es militar pero es también política, apoyan el ataque en Rafiah, porque ellos sostienen que militarmente hay que terminar de eliminar a Hamás. Y esto es un elemento retórico muy fuerte usado por Netanyahu frente a la población de Israel, diciéndole a la población: vamos hacia la victoria, vamos hacia un final victorioso de la guerra. Pero sin que lleguemos a este final victorioso de la guerra, hay algo que cualquier persona que escuche y vea o lea noticias en Israel se da cuenta, y es que en toda zona de la Franja de Gaza, de la cual el ejército israelí se retira tácticamente, no es que se vayan completamente, sino que hacen una retirada táctica, Hamás vuelve y comienzan a haber problemas con las tropas israelíes o lanzamientos de misiles a las zonas aledañas a la Franja de Gaza, por mientras. O sea que esta victoria final no sabemos qué significa, por algo que tenían que haber aprendido de América Latina, pero no lo aprendieron, porque nadie, ni en el gobierno ni en el Estado Mayor, leyó un famoso libro brasilero, traducido al español, por supuesto, y cuya práctica se dio más en Uruguay que en cualquier otro país, que se llamaba La guerrilla urbana, de Carlos Marigüella, porque lo que ha hecho Hamás ha sido tender a Israel una trampa a través del ataque del 7 de octubre y la masacre que realizaron en Israel, sabiendo que Israel va a reaccionar militarmente, primero bombardeando y luego invadiendo la Franja de Gaza, lo cual a Hamás le otorga muchas ventajas a nivel internacional, porque entonces ellos, que son los que comenzaron, hicieron la masacre, aparecen muy rápidamente como víctimas y levantan la bandera del genocidio antipalestino, que es una bandera falsa, naturalmente, porque aquí no hay ningún tipo de genocidio, y obtienen muchos beneficios políticos internacionales. Son recibidos en muchos lugares, aceptados en muchos lugares, y muchas manifestaciones en todo el mundo, inclusive entre estudiantes, que tendrían que ser gente educada e inteligente y tendrían que entender qué significa un movimiento a la vez terrorista y teocrático como Hamás, los apoyan, reciben mucho apoyo, y para ellos esto es una victoria política. Y cuando el ejército israelí entra dentro de la Franja de Gaza, sí, logra combatir y destruir una gran parte de la fuerza militar de Hamás, o fuerza de combatientes de Hamás, pero otra parte, que nadie sabe cuál es su tamaño, se ha sumergido en el seno de la población civil palestina, y en toda retirada parcial del ejército israelí reaparece, no solo manejando las municipalidades, sino lanzando ataques contra el ejército en zonas aledañas o contra Israel. O sea que toda la retórica de la victoria, de la cual es partícipe todo este gabinete de guerra, es una retórica que está en gran entredicho. Pero tampoco Yair Lapid, el líder de la oposición, se va a atrever a decir públicamente de que aquí estamos muy lejos de cualquier tipo de victoria, porque eso le perjudicaría a él desde el punto de vista del futuro voto.
Bueno, Mario, muchas gracias. Mira, nos quedamos 59 minutos, nos tenemos que despedir por el día de hoy, así que te agradecemos mucho. También perdón por los problemas técnicos a la gente también, pero bueno, hasta la próxima, Mario. Seguramente estemos en contacto pronto.
Hasta la próxima, jóvenes, y que estén muy bien y sigan pensando en forma seria.
Dale, bueno, muchas gracias.
Gracias.